Amén. Tome asiento. Si trajo su Biblia, teléfono, iPad, donde quiera que la tenga, vaya a Hebreos capítulo 5, márquelo ahí y vaya a Segunda de Crónicas 32 y márquelo ahí. Hebreos capítulo 5 y Segunda de Crónicas capítulo 32. Hebreos capítulo 5 y Segunda de Crónicas 32. Recuerde esto. Toda parte de nuestra vida es una prueba, es un proceso. Nuestra vida nos está probando, nos está haciendo crecer, nos está poniendo en lugares difíciles muchas veces para ver el contenido de nuestra vida. Y esas pruebas son súper importantes porque todo en la vida es una prueba. Y a veces ignoramos eso y no podemos poner a un lado nuestro dolor. Escuche bien, si usted está pasando por un dolor, Dios utiliza su dolor para algo. Dios no lo desperdicia. Así que en ese día, ya sea que estás pasando una prueba o si no, si estás bien, vas a pasar por una. Lo que hoy Dios nos va a compartir nos va a ayudar en cualquiera de esa etapa. Está conmigo. Porque es súper importante. Escuche bien. Porque la acción de mi vida demuestra mi creencia. La acción demuestra mi creencia. Mis hechos demuestran lo que yo creo. Y por eso todo en la vida es una prueba de mi creencia. Es una prueba de lo que yo realmente pienso o creo. Es muy fácil decir, hay que comer ensaladas, hay que ir al gimnasio. Pero yo solo puedo decir a todo el mundo, si no lo hago, no lo creo. No lo creo. Entonces, la acción, lo que yo hago, lo que eventualmente hago, es lo que prueba lo que yo realmente creo. Y en la vida cristiana la gente tiene que saber eso. Usted puede decir que cree en Dios y que hace eso, pero al menos que sus acciones muestren su creencia, no es igual. Y la vida, lo que pasamos en la vida es una prueba de lo que nosotros realmente creemos. Lo que está en el contenido nuestro es por lo regular nuestra reacción. Y es importante verlo porque esa prueba de creencia nos ayuda en algo. Pero Dios quiere bendecirnos y utilizarnos en ese lugar, pero hay una condición. ¿Quieres saber cuál es esa condición hoy? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5 y se va a fijar. Bien fácil, una palabrita o una palabrota, dependiendo como usted lo vea, que cambia absolutamente todo. Hebreos 5:8 dice así, aunque era hijo, hablando acerca de Jesús, de Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Déjame repetirlo, Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Escuche bien, eso es una lección para todos nosotros, los padres que tal vez todavía tenemos niños pequeños o niños mayores. Necesitamos permitir que nuestros hijos a veces pasen experiencias difíciles para que aprendan el proceso de la vida. Dios, que es el Padre perfecto, que no comete errores, que nos ama a perfección, permitió que su único hijo pasara por dificultad con tal de que aprendiese obediencia. Yo no sé si usted entiende la magnitud de ese versículo, pero ese versículo es transformacional en cuestión de creencia en lo que usted y yo vivimos en la vida. Mi esposa tiene un tío, creo que le he hecho la historia, y ese tío, Jim, que es un evangelista, un hombre increíble, uno de sus hijos no está con el Señor, se llama Paul. Y Paul le ha dado dificultad, lo llamamos tío también, a nuestro tío Jim, bien difícil el hombre, muchacho, pero una vez, el tío de mi esposa, Jim, en particular, fue un hombre que Dios lo bendijo mucho. Es millonario, le dio muchas compañías. El hombre, Dios lo bendijo de una manera increíble. Y luego entregó su compañía, ahora se dedica al evangelismo. Y Paul era un muchacho bien complicadito. su tío, su papá, siempre lo rescataba el problema. Un día, tenía unos 20 años de edad, no sé lo que hizo, no sé si fue que o chocó el carro, se robó, no sé qué desastre hizo. Llama a su papá y le dice, hey, estoy preso. Y dice, necesito que vengas y pagues la fianza para que me saques. Normalmente, él iba siempre, ay, dame ayudar a mi hijo, dame pagar la fianza, déme sacarlo. Y él me cuenta a mí que ese día en el teléfono sintió la voz de Dios que dijo, no lo hagas, no lo hagas. Y con dolor de padre le dijo, Paul, yo no voy a pagar la fianza. Te veo el día del juicio. Y dice que Pablo dijo, toma las palabras por todas las habidas y por haber. Pero él dijo, Dios quiere hacer algo en la vida de él. Mis hermanos, el Hijo de Dios nunca cometió pecado. Sin embargo, dice ahí mismo, usted y yo lo estamos leyendo, usted lo está leyendo en su día, yo no me lo estoy inventando, que Dios lo dejó pasar dificultad para que Jesucristo un hombre perfecto aprendiera a obedecer la voluntad de Dios. Así que cuando usted y yo pasamos dificultad, mis hermanos, no es que Dios lo quiera hundir. No es que Dios, ay Dios, ¿qué me estás haciendo? Me estás hundiendo y mira Dios, yo creía que tú eras bueno. Nos sentimos así, todos nos hemos sentido así, todos hemos hecho esa oración. Yo sé que usted no quiere admitir, pero el pastor la hace por lo regular los lunes, siempre la oración que hago. Entonces, cada uno de nosotros vimos etapa, pero Dios nos está enseñando algo, nos está enseñando que hay un proceso de crecimiento. Aunque era hijo de su posición, Dios lo permitió que pasara una prueba para que obtuviera un resultado mejor en su obediencia. Y ese es el poder de los procesos de la vida. Ese es el poder del proceso del dolor en la vida, que produce en nosotros algo bueno. No podemos desperdiciar el dolor que pasamos, mis hermanos. El dolor que usted tiene, Dios lo puede utilizar para algo bueno, para algo transformacional. Mire cómo lo dice aquí, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, es decir, al pasar el proceso de lo que vivió, habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos. Es importante cuando uno lee poner atención a los signos de puntuación. Ahí no dice vino a ser autor de eterna salvación para todos, punto. Vino a ser autor de toda salvación para todos. Para todos los que le obedecen. ¿Usted sabe lo que literalmente significa eso? Que el dolor que Jesús pasó, Él obedeció a través de ellos. Y nosotros, si escuchamos el consejo de Él y obedecemos, atravesamos la situación también. Porque si no hubiese dicho, Él pasó el problema y todo el mundo está bien. No dice eso. Él dice, Él pasó el problema y aprendió algo. Y nos ayuda en ese problema a todos los que obedecemos a su dirección. Y ese es el poder del Evangelio. Es que Dios no te obliga a ti, ni obligó a su propio hijo a hacerlo. No lo obligó. Jesús tuvo que luchar con el Padre, pasa de mí esta copa. Padre, ayúdame. Y hasta que por fin Dios, ¿sabes qué? Que sea hecha la voluntad de Dios y no la mía. Y como Jesús hizo eso, mira lo que sucede, versículo 10. Y fue declarado, Dios dijo, eso es lo que tú eres. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esa frasecita la vamos a ver más adelante, el capítulo 6 y 7 cubre todo lo que es la orden de Melquisedec. Más adelante, en unos años, llegamos al capítulo 7. No, mentira. Pero según la orden de Melquisedec. Es decir, que Dios en su posición, Jesús, en su posición de hijo, tuvo que experimentar cosas en la vida. Tú y yo en posición de hijo, hija de Dios, vamos a experimentar cosas en la vida. Y el proceso de esos dolores son para que Dios obre en nosotros para obediencia. Algo mejor, mis hermanos, algo mejor. Así que no desperdicies tu dolor. No digas, esta cuestión es un desastre y que estoy viendo. Sino examina y di, Dios, ¿qué estás haciendo en medio de esa situación? ¿Qué puedo yo vivir? ¿Cómo puedo crecer? ¿Qué puedo experimentar en mi vida? Está conmigo en ese día. Poderosísimo eso, poderosísimo, porque si no vemos lo que Dios va a obrar, perdemos lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer. Como estaba hablando con el dueño de la casa que alquilo, con Vin, como le conté la historia. Ese hombre tiene todo, de hecho, viene en su carrito, ¿verdad? Y lo parqueó al lado del mío y le dije, cuidadito si me lo raya el mío. El de él cuesta $120,000, el mío 3,000, pero hay que cuidarlo también. Un carrazo tiene el hombre, le iba a decir, bueno, ya que ore por ti, dame una vueltecita en el carro para ver lo que se siente, ¿verdad? Un carro que cuesta igual que una casa. El hombre tiene todo, tiene dinero. Me dice, yo tengo dinero, yo tengo casa en todos lados. Vivo en una casa de 6,000 pies cuadrados. Sin embargo, mis hijos no están conmigo, mi esposa no está bien de salud, yo no tengo paz. ¿Se imagina usted? Y aquí estoy yo con 0.01% de la riqueza que él tiene, él, y gracias a Dios que mis hijos están bien, que mi esposa me quiere. No está aquí hoy, pero lo voy a preguntar. No, mentira. Me quiere. Que estamos bien, estamos caminando en Dios. Y es la razón por la que cada cosa que usted y yo experimentamos, necesitamos verlo a través de los ojos de Dios. Y la prueba de mi creencia es lo que yo eventualmente hago. Mira la frase que dice Rick Warren, me encanta. Él dice, el carácter es revelado y desarrollado por medio de la prueba. El carácter es revelado y desarrollado por medio de la prueba. Hay una frase que me gusta más todavía. Él dice, en el momento del examen, el maestro nunca habla. Y si usted se siente, ¿dónde estás, Dios? No escucho tu voz, ¿qué está pasando? Estás en medio de una prueba. Y el profe nunca dice nada a la hora del examen. El profe te está dejando a ti que tú llenes lo que tú sabes. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Que tú pongas en práctica lo que él te enseñó durante el semestre. En el día de la prueba, ahí es donde se comprueba si yo estudié durante el semestre o me lo aprendí la noche anterior. El que ha estudiado sabe de eso. Y muchos cristianos hacemos eso. No estudiamos en el semestre, pero a la hora de la prueba echamos la noche ayunando y orando. Y Dios nos escucha porque Dios es bueno, escuchó a Jesús. Dios es bueno. Y vamos a ver una historia en Segunda de Crónicas acerca de eso. Dios escucha. Pero lo que Dios quiere es que mi acción sea comprobado, sea un resultado de lo que ya está en el contenido de mi alma. ¿Está conmigo? Que mi respuesta viene de eso, de la transformación que está en mi vida. Y eso toma tropiezo, eso toma proceso, eso toma formación. Vaya Segunda de Crónicas, capítulo 32, está la historia de un rey que se llama Ezequías. Esa historia se encuentra en el libro de Isaías y también en el libro de Segunda de Reyes. Ezequías fue uno de los reyes del pueblo de Israel. Ezequías fue un hombre bueno, no hizo necesariamente algo malo delante de los ojos de Dios hasta ese momento. Pero viene palabra al profeta Isaías y le dice: Isaías, visítame a Ezequías en ese día, ve y visítalo. Cuando tú lo visites, dile algo a Ezequías. Le dice: pon tu casa en orden porque te vas a morir. ¿Se imagina usted que le den esa noticia? Pon tu casa en orden que te vas a morir. Y dice la palabra de Dios en Reyes, en este episodio, en Segunda de Crónicas es más resumido, pero en Segunda de Crónicas lo dice más conciso y me gusta cómo lo dice, pero en Reyes dice que Ezequías, wow, le partió el alma eso. E Isaías hizo su parte, le dijo la frase y se fue. Y dice la palabra de Dios que antes de salir de la puerta del palacio, vino palabra de Dios de nuevo y le dijo Dios a Isaías, devuélvete y dile a Ezequías que escuché su oración y que le voy a dar unos años más de vida. ¿Quién no quiere que esa oración sea contestada? ¿Amén? Todos nosotros. Pero es lo que hacemos en el proceso, lo que cambia, lo que nosotros vivimos, lo que el contenido, mis acciones demuestran lo que yo realmente creo. Mira lo que sucede, Segunda de Crónicas 32, mire cómo lo dice. En aquel tiempo, Ezequías enfermó de muerte. Nadie quiere eso. Oró a Jehová, hablamos de oración en las últimas 3 semanas, oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Hasta ahí va buena la cosa. Me voy a morir. Ay no, Dios, ayúdame, sáname, sálvame. Wow, escuché tu oración. Te devuelvo la vida. Precioso, ¿no? Versículo 25. Mas Ezequías no correspondió el bien que se le había sido hecho. Déjeme traducírselo. Mira este. Cuando no podía pagar electricidad, yo se la pagué y ahora no me habla. Mira ese, cuando tenía problema de comida, le llevé yo a su casa arroz, frijoles, y mira, hoy no quiere saber de mí. Se puso serio el pastor, ¿no? Está como cerca la cosa. Cuando estaba en aprieto, me pidió $1,000, lo busqué y se lo presté, y ahora ni me saluda. Ni Dios te bendiga en Facebook, me pone. Mas Ezequías no correspondió al bien que se le había sido hecho. El hombre se va a morir, Dios le devuelve la vida y cuando Dios se la devuelve, mire lo que hace. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Uy, Dios dijo, ¿este qué se cree? ¿Que me puede engañar a mí? Olvídate. Y se la puso difícil. Siguiente versículo. Eso es clave. Pero Ezequías, a mí me encantan las transiciones de la Biblia que son así, pero Ezequías, después de haberse enaltecido en su corazón, mire lo que hizo, él se humilló. Y Dios es un Dios de tanta misericordia, de tanta bondad, que cuando usted y yo tenemos un corazón así, cuando reconocemos nuestro error, Dios viene a rescatarnos, viene a nuestro toque. Mire lo que dice, él se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ahora esa frase es muy clave. Porque la ira de Jehová todavía vino, pero no cuando Ezequías. Cuando Ezequías murió, vino el rey de Babilonia y se llevó a todo Israel a la cautividad. Y ya vemos el libro de Daniel, los 70 años de la cautividad, etcétera, etcétera. Así que el error de Ezequías todavía se cumplió, pero no en los días de Ezequías. Y Dios quiere hacer un proceso con nosotros a través de ellos. Hay 3 elementos que yo quiero hablar hoy, rapidito. 3 elementos de una verdadera obediencia. De una verdadera obediencia. Esos elementos de mi verdadera obediencia son cruciales, porque la palabra obediencia a veces es complicada, pero es simple. Porque hay una frase que dice el pastor Stanley, Charles Stanley, que es un hombre de mucha sabiduría. Él dice: obedece a Dios y déjale las consecuencias a Él. Obedece a Dios y deja las consecuencias a Él. Es decir, haz tu parte y que Dios se encargue del resto. Si le estamos confiando a Él, Él lo va a hacer. Entonces nuestro proceso es conectar con Dios a ese nivel. Y eso es importante. Y la primera cosa que tomo es mi disponibilidad. Disponibilidad. Número uno es disponibilidad. Si yo no estoy dispuesto, Dios no me obliga. Lo repito, porque mucha gente hace la oración: Dios, si tú quieres, hazme hacer aquello. Dios, si tú quieres. Dios no obliga a nadie, mis hermanos. A nadie. Porque Dios, nuestra relación con Dios es una relación de amor, de padre a hijos. Y Dios lo que desea es que yo de deseo conecte con Él, que lo haga de esa manera. Es mi deseo hacerlo. Es la famosa frase que dice de libre albedrío. Mucha gente: pastor, ¿y cómo es posible? Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué, verdad, no le dijo? Mira, muchacho, no le ponga la mano a esa cuestión. En mi país dicen cuestión, yo no sé en la suya. No le ponga la mano a eso. ¡Pah! Y es la famosa frase que Dios quiere nuestra disponibilidad en el proceso que nosotros estamos creciendo y avanzando. Tú tienes que estar dispuesto a obedecer, a trabajar con Dios. Y esa disponibilidad es increíble. En Filipenses 2:13 dice que Él, que Dios nos da el querer como el hacer para hacer su buena voluntad, para probar la buena voluntad de Dios. El querer como el hacer. Uy, yo voy a depositar en ti eso. Mira cómo lo dice en Isaías, me encanta mucho más. Isaías 1:19, la versión hispana de la Biblia, dice: si ustedes quieren y obedecen. Puedes decir esa frasecita conmigo. 1, 2 y 3. Si ustedes quieren. En una versión dice: si ustedes quieren y están dispuestos. Oh, ok. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la, ¿dónde? Lo mejor, la bendición de Dios está sobre su vida, pero debe haber una disponibilidad. De hecho, yo creo que yo he dicho esa frase a mis hijos 100,000 veces, igual que usted. Si tú quieres y obedeces, uy, te sale lo tuyo. ¿Sí o no? Entonces Dios es un buen padre y dice: si tú quieres y obedeces, vas a comer de lo bueno, vas a disfrutar de las cosas que son de bendición. Pero hay que querer y hay que obedecer. Ambas cosas van trabajando junto a la disponibilidad en el proceso de hacerlo. Al contrario, dice versículo 20, viene y me dice lo siguiente, si me lo ponen acá por favor, versículo 20 dice: pero si se rehúsan y se rebelan, no voy a hacer, yo sé más. Es decir, hay un proceso. Si se rehúsan y se rebelan, mira lo que sucede: por la espada serán devorados. Y tal vez no literalmente morirás, pero vas a tener dificultad en la vida. Dice: ciertamente la boca del Señor ha hablado. Este versículo es clave para poner la responsabilidad sobre nosotros. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Mi hermano, era la responsabilidad del primo de mi esposa tomar responsabilidad sobre sus actos. No era el problema de su papá resolverlo todo. Por favor, si usted ha tenido que ayudar a su hijo en un tema así o tener que sacarlo de la cárcel, no se sienta mal, usted está siendo padre. Pero en algún momento nuestros hijos también tienen que aprender la lección de la vida. ¿Está conmigo? Y lo mismo sucede a Dios. Dios no lo hace sin misericordia. Y a veces nosotros los padres es el elemento que nos falta. Tenemos que agregarle la misericordia y el amor, no solamente la disciplina. ¿Está conmigo? Dios nos disciplina en amor y misericordia. Preciosísimo lo hace. Por la espada. Pero si nos rehusamos y nos rebelamos, sabes que no quiero. La disponibilidad es súper importante. Yo tengo que estar dispuesto a estar en el proceso. Mire la segunda cosa que hace Dios por nuestra vida. Número dos. Es la humildad. Déjeme decirle algo, porque nosotros los hispanos a veces hay que aclararnos eso. Ser humilde no es ser el piso de todo el mundo. Los amenes se pusieron duros ahí. Humildad no es ser el fondo de todo. Humildad tampoco es pobreza. Humildad es una condición de corazón. De hecho, Filipenses lo habla claro, y vamos a leer un poquito de ellos, pero comienza diciendo que Cristo se humilló a sí mismo, que Cristo tomó eso. En Segunda de Crónicas, mire lo que dice, Segunda de Crónicas sobre la humildad, hablando acerca de Ezequías, dice: mas Ezequías no correspondió al bien que se le había hecho, dijo no, esto no es para mí, sino que se enalteció en su corazón. se enorgulleció, dijo, yo tengo vida, yo voy a hacer, yo quiero eso, yo quiero lo otro. De repente, con la vida, escuché esto, que literalmente se la prestaron, porque estaba para morirse, se la prestaron, decidió hacer lo que quiso. Y mi hermano, como pasó, yo le voy a ser honesto, yo veo esto mucho, mucho. Ay, pastor, ore por mí, usted no se imagina, estoy pasando eso, aquello, no tengo trabajo. Pues vamos a orar. Señor, bendice. Señor, lo bendice, viene ese domingo a dar gracia y no vuelve hasta que pierde el trabajo de nuevo. Hay problemas. ¿Está conmigo? Entonces, son de las cosas como Ezequiel, que le prestan la vida y Ezequiel, wow, ahora es que yo estoy bien y ahora es que voy a hacer. Y Dios está diciendo, no podemos hacerlo así. Si vamos realmente a entrar a Dios y disfrutar del bien que Él nos da, necesitamos corresponder a su bien con nuestras acciones. Porque mi acción determina mi creencia. Mi acción determina mi creencia. Lo que yo termino haciendo eventualmente realmente está diciendo lo que está en mi corazón. Y mi vida es súper importante verlo. Y la humildad es parte de eso, de yo decir, ¿sabes qué? Es importante hacerlo. En el siguiente versículo dice que Ezequías se humilló. Cuando Ezequías se humilló, entonces Dios comenzó a escuchar la oración una vez más de parte de él, aunque no le quitó las consecuencias a su error. Mira lo que dice de Jesús como ejemplo de vida nuestro. Filipenses 2. Filipenses 2, muy famoso este versículo. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, vimos en Hebreos que Cristo oró en condición de hombre como ser humano, se humilló. ¿A quién se humilló, mi hermano? Así mismo. Y ahí está la clave, ahí está la cabeza, la clave. Cristo se humilló a sí mismo. Dios no lo humilló, Dios no lo obligó. Mira, tú tienes que hacerlo, tú eres hijo mío. Y no, dice que él se humilló a sí mismo. Cristo tomó la posición y dice se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta cuándo, hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, mi hermano, hay cosas en su vida cuando usted se humilla a las cosas de Dios que van a morir en su vida. Pero todo lo que muere en su vida es para bien, porque Cristo resucita lo que debe haber en su vida. Viene lo que debe haber en su vida. La semana pasada lo dije, tenemos que decirle no a ciertas cosas para decirle sí a las cosas de Dios. No todo cabe en nuestra vida. Hay un espacio para lo que Dios quiere hacer y debemos abrir nuestro corazón para ese espacio en nuestra vida. Y ahí lo hace clave. Dice que Él se humilló a sí mismo hasta la muerte. Tal vez hay que humillarse. Tal vez en tu matrimonio para resolver algo va a tomar humillación. Pero déjame decirte que el resultado es mucho mejor. Mira el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo ¿qué? Nombre. Pero todo comenzó cuando Él se humilló a la voluntad de Dios. Y cuando usted lo haga, déjeme decirle, hombres, principalmente nosotros, que tenemos que ser más orgullosos, más en nuestra posición, en el momento que tú te humilles en tu corazón, resuelvas la situación en tu matrimonio, tú vas a estar elevado en los ojos de tu esposa a un nivel que ni te imaginas. Y es súper importante esta lección, súper importante para todos nosotros. Muere uno, muere la posición de macho, muere la posición de hombre, que uno cree que muere, pero sin embargo es levantado por Dios. Dios te pone una posición distinta en lo que estás haciendo. Dama, igual usted. Nunca voy a dejar que un hombre me pisotee. Nunca. Y yo entiendo, tal vez fuiste maltratada. Pero ¿qué tal si buscas la perspectiva de Dios en ese caso en particular? ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? No juzguemos a todo el mundo con la misma vara, sino que Dios tiene un proceso, pero comienza en la humillación. Los hermanos están averiguando, ¿qué otra iglesia está abierta? Porque después de este mensaje, tengo que irme a recuperar a otra iglesia que me predique. Escucha esto, nunca pierdes cuando algo es hecho en humildad. Nunca pierdes. Dios busca la manera de bendecir a su gente. Dios busca la manera de protegerte, Dios busca la manera de adelantarte. Cuando es hecho en humildad, Dios dice, ¿sabes qué? Yo estoy cercano al humilde y lejos del orgulloso, dice la palabra de Dios. Dios va a estar cerca de ti, mi amigo. Así que no te sientas mal. Si tomas la posición inferior, Dios va a hacer algo en tu vida. Transformacional. Yo lo he visto vez tras vez. Lo he visto en cosas del trabajo, en cosas de la iglesia. Lo he visto cuando yo he dado la oportunidad. Aunque quiero eso, wow, yo quisiera tener eso. Cógelo tú mejor. Y de repente Dios viene y abre otra puerta por otro lugar precioso. Ese es Dios. Ese es Dios. Y esa humildad toma el proceso. Mira el tercer elemento, elementos de vida de obediencia, como dijimos, disponibilidad, humildad. Número tres, ¿todavía tiene cerebro para seguir escuchando? Regálame unos minuticos más, yo sé que a veces ya el hambre ataca. Número tres, honestidad. La honestidad es poderosísima. Y la honestidad es poderosísima porque la mejor palabra que yo puedo encontrar, no es una palabra común en español, pero la palabra es entereza de corazón. En inglés se llama wholehearted, es decir, que con todo tu corazón tú te dedicas a algo, con todo tu corazón tú amas, con todo tu corazón tú das tu esfuerzo, con todo tu corazón tú inviertes tu energía. Y lo mismo, ahí tiene que haber una entereza de corazón, una honestidad mía que viene del corazón. Hay políticos que son muy honestos, pero cuando entran a la presidencia o al lugar que le toca, uno se da cuenta que no hablaron con el corazón, sino con la boca. Y muchas veces nosotros queremos politiquear con Dios. Queremos decirle a Dios algo, pero por el corazón, y estamos ahí bien. Cuando dice la Biblia que Dios ve la intención del corazón y prueba los pensamientos. Entonces, ¿para qué esconderlo? Dígaselo cómo va, con su Dios. ¿Se recuerdan la oración? Y entrado en el aposento, cierra la puerta y habla con tu Dios en secreto, y lo que Dios ve en lo secreto lo recompensa, ¿dónde? En público. Tremendo eso. Entonces Dios está diciendo, si vas a hablar conmigo, dime cómo está la cosa. Hablemos de honestidad, hablemos de corazón, de proceso, de entereza de corazón, porque si no nos vamos a quedar en juicio. Y Dios quiere cambiar ese proceso en nuestra vida. El libro de Romanos lo dice así, Romanos 6 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pero ¿cómo va a ser? Ese versículo es complicado. ¿Cómo es eso? Si yo soy una persona pecaminosa, si yo voy a cometer errores, si yo voy a fallar. Pero mire la frase, es importante ver esto: de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. La palabra concupiscencia es deseo. La palabra que le está diciendo ahí, no reine, es decir, que el deseo no sea lo que gobierne tu vida, sino el Espíritu de Dios, la intención de Dios, el deseo de obedecer a Dios. Siguiente versículo, versículo 13, viene y me dice: ni tampoco presentéis, no reine, no deje que gobierne ti, ni tampoco traiga tu cuerpo a hacer lo malo voluntariamente hablando. No lo hagas. Vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que hacemos que presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Dios, antes de salir, te doy mi mente, te doy mi corazón, te doy mis ojos, pongo mis manos, ayúdame en ese día, encamíname, manténme lejos de la tentación, dame fuerza en esta hora, Señor, bendíceme en mi trabajo. Uy, estás presentando tus cuerpos y tus miembros a Dios, eso es lo que estás haciendo, en vez de simplemente entregarte a lo que venga, lo que me cruzó, por ahí voy, lo que quiero, por ahí lo hago. Esto, ya, es distinto. Versículo 14, eso es, mire, Romanos 6, 7 y 8, un día de eso vamos a predicarlo, es clave para el avance de la vida cristiana, poderosísimo la enseñanza, porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley, mis hermanos, decía: no mates, no robes, pero no te daba solución. Sin embargo, la gracia te dice: no hagas eso y yo te voy a ayudar a que no lo hagas. Increíble eso. Eso fue lo que trajo Cristo con el Espíritu Santo en la época de la gracia. El poder de Dios para ayudarme a hacer lo que yo no puedo, Él lo hace de parte mía. Esa es la capacidad de Dios en nuestra vida. Y Él quiere que estemos dispuestos a conectar con Él y caminar con Él en esa área de cada uno de nosotros. Porque el pecado no se enseñará, no te va a gobernar si no lo hacemos de esa manera. Por esto. Escuche bien. La prueba de mi creencia está en lo que yo obedezco. La prueba de mi creencia está en lo que yo obedezco. Lo que yo decido no hacer, no lo creo. Y es súper importante que entendamos esto. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Eso está en lo que doy, en lo que hago, en todas las cosas de mi vida. Viene eso a prueba, mis hermanos. Es súper importante ver. Una vez más, vuelvo al ejemplo. Yo puedo decir que el ejercicio es muy bueno, que ir al gimnasio es poderosísimo. Haga ejercicio, camine, eso es bueno. Pero si yo no estoy caminando ni yendo al gimnasio, nada más estoy hablando. No lo creo. Aunque en mi cabeza yo digo, yo lo creo, el ejercicio es bueno. déjame verme el jueguito, que está como mejor el jueguito ahí. Déjame quedarme sentadito aquí en el asiento. Déjame, eso es un proceso que toque mi vida. No se sienta mal si no está haciendo ejercicio tampoco. Yo no estoy culpando a usted, ¿verdad? Pero le estoy diciendo que mi acción determina lo que yo realmente creo. Yo puedo tener una cosa aquí, pero eventualmente tiene que procesarse en mi vida. Y es súper importante ver eso en Dios. Mira cómo lo termina el apóstol Pablo. Romanos 6, 17. Y eso, el contraste es poderosísimo, poderosísimo. Yo sé que el mensaje es un poquito pesado en cuanto al contenido bíblico, pero es súper importante que lo entendamos, porque la obediencia, mis hermanos, es acción. La obediencia, yo quiero obedecerte a Dios, entonces hay que poner acción tras lo que decimos. ¿Está conmigo? Es súper importante. Usted puede decir que usted quiere a alguien muchísimo, pero si nunca se aparece, nunca la llama, o nunca lo llama, o nunca le trae, usted no quiere a nadie. Vino peleón el pastor. ¿Qué fue lo que? Regálenle un chocolate, a veces endulza la vida. Versículo 17 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a quién, mis hermanos, gracias a Dios, que ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Pablo dice, yo estoy feliz con ustedes, que antes ustedes estaban haciendo todas esas barbaridades, pero ahora que aprendieron la palabra de Dios, de corazón lo andan buscando, de corazón desean obedecerles. Eso es poner acción tras nuestras creencias. ¿Está conmigo? Aprendemos algo y ponemos acción tras ello. Versículo 17, ahora, antes estaban en pecado, ahora son libres de la esclavitud, ¿de dónde? Del pecado. Somos libres de la esclavitud de él y se han hecho esclavos de la vida recta. El pastor Luke el domingo, la noche pasada, lo explicó de una manera tan increíble. Hay una vida que es pecaminosa y hay una vida que es justa. Y Dios desea que usted y yo estemos del lado de la justicia. Pero si yo no invierto en este lado, eventualmente, porque mi naturaleza es pecaminosa, yo voy a terminar del lado que Dios no me quiere. ¿Está conmigo? Entonces, hay un magnetismo hacia el mal en todos nosotros, hay un magnetismo. Tenemos un imán adentro que nos dice, vamos para lo malo. ¿Ok? Pero Dios dice, tú no eres esclavo de eso, yo te hice libre, tú eres justo, tú estás en lo bueno, tú estás conmigo, yo te voy a ayudar, te voy a dar el poder. Pero si yo no invierto en este lado, mi naturaleza me va a devolver para el otro lado. ¿Está conmigo? Y es esa inversión que Pablo nos está diciendo. Tú eres libre de esa cuestión. Tú eres libre de este lado. Tú eres libre. Y te has hecho, yo mismo me hice esclavo de la justicia de Dios. ¿Cómo lo hice? Cuando le di mi corazón. Dios, te voy a servir desde hoy en adelante. Personalmente te doy mi vida. Quiero caminar contigo. Me humillo delante de ti. Estoy disponible y lo hago de todo corazón. Porque mi acción determina lo que yo realmente creo. Está conmigo en ese día. Súper importante que lo entendamos para crecer en Dios. Termino con esto, con la historia de Ezequías. Ezequías hace algo, así se enorgullece Ezequías, segunda de Crónicas 32. Mira lo que sucede, Ezequías le dan la vida, el hombre está feliz. ¡Ay, gloria a Dios! Escuchó mi oración, tengo vida. Vino una delegación de embajadores de Babilonia. Babilonia era el imperio que estaba creciendo, el imperio medio persa, un imperio inmenso, súper fuertísimo. Increíble es toda la historia, lo que creo que lo mencioné el domingo pasado, que han visto la película Los 300, ese es el imperio medo persa. Xerxes es un rey horrible, el hombre era terrible. Entonces ese imperio, él envió unos embajadores y va en Israel. Oh, ¿cómo va todo, mi compadre Ezequías? Uy, ¿cómo está todo? Me escuché que la cosa está buenísima, que Dios lo bendijo. ¿Cómo es? Y Ezequías en su orgullo diciendo, mira, hasta Babilonia se escucha lo que Dios está haciendo conmigo. Le voy a enseñar cómo es. Y dice que comenzó a mostrarle, mira que es el palacio, esta es mi casa, mira mi carrito, mira aquello, mira lo otro. Y dice la palabra yo, que los llevó hasta los secretos de Israel, que solamente le pertenecían a Dios. Isaías, viene palabra de Dios, dice, Isaías, ve donde Ezequías. Que el muchacho se puso de cabezón. Ah, bueno, por ahí voy. Ezequías va y le dice, mira lo que le vas a decir. Le vas a decir que hoy ha perdido el reino por haberse enorgullecido. Porque Ezequías le mostró absolutamente todo a los hombres de Babilonia. Inmediatamente él vio a Isaías, reconoció su error. Mire lo que dice, termino con eso, versículo 31. Sin embargo, cuando llegaron los embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, fíjese bien, porque eso es una enseñanza para nosotros, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo ¿a quién? El maestro hizo silencio. Para ponerlo a prueba, para ver lo que realmente había. ¿Dónde? Mi hermano, si estás pasando por una situación difícil y no escuchas a Dios, léete ese versículo. Si no entiendes qué está pasando en tu vida, ahí está la respuesta. Si no sabes por qué estás metido en el problema que estás metido, ahí está la respuesta. Si no entiendes cuál es la condición de tu corazón, ahí está la respuesta. En el momento que Dios dice, déjame ver lo que tú tienes en la vida, hay un examen en tu vida. Porque lo que realmente Dios anda buscando es el contenido de nuestro corazón. Porque mis acciones determinan mi creencia. Si Ezequías realmente estaba agradecido con Dios, hubiese puesto paro. Yo no sé, no recibe a los de Babilonia. Si Ezequías realmente conocía a Dios, hubiese estado agradecido todos los días de su vida que Dios le dio de ahí en adelante. Sin embargo, dice que se enorgulleció en su corazón y dijo, uy, ahora es que estoy bien, mira cómo Dios me bendice. Por eso el pastor Jim siempre nos dice, si Dios te bendice cuando tú estás mal, te vas a quedar mal porque piensas que estás bien, porque Dios me está bendiciendo. No cambias, no cambias. Y es por eso que Dios a veces quita su mano de nuestra vida y dice, déjame ver qué tú vas a hacer. Déjame ver qué tú vas a hacer si la cosa está difícil. Te vas a decir, uy, Dios no me quiere. Déjame ver qué vas a hacer si hay una enfermedad difícil en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Dame si vas a hacer que hay presión sobre tu vida de algún área. ¿Qué vas a hacer en Dios? Mis hermanos, Dios muchas veces prueba el contenido de nuestro corazón para ver lo que hay en él. Y es en ese momento que nosotros como cristianos crecemos a un mayor nivel. Por esto, toda nuestra vida es la prueba de nuestra creencia. Y necesita tres elementos. ¿Estás pasando por una prueba o la vas a pasar? Disponibilidad, humildad y honestidad. Si esas cosas están operando en tu vida, Dios puede hacer algo grande en tu corazón. Si Dios se habló de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.